Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en la linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En vísperas de la conmemoración, la semana que viene, el 2 de mayo, y el levantamiento contra los franceses, presentamos esta noche en la linterna Fernando VII, un rey deseado y detestado, que ha hecho el catedrático de la Universidad de Alicante, Emilio Laparra. Lo acaba de publicar la editorial Tusquets y ha merecido el 30 premio, comillas, de historia, biografía y memorias. Las ideas que contiene el libro del profesor Laparra, Javier.
Bueno, pues me consta que el profesor Emilio Laparra, uno de los mayores expertos del periodo, que también hay que decirlo, lleva muchos años dedicados a investigar la compleja figura de Fernando VII. Laparra ha culminado una obra que está llamada a constituirse en referente en la materia. Es una biografía muy detallada de Fernando VII, del rey felón, pero es también una minuciosa crónica del periodo. Precisamente porque además es un retrato, o encuentro yo, ahora nos lo dirá el profesor, un retrato psicológico del personaje, construido a partir de los testimonios, diarios, apuntes, cartas de sus coetáneos. La disección tan precisa de sus cálculos, de sus movimientos, de sus tejemanejes, es lo que hace de esta biografía una extraordinaria y muy jugosa investigación que desvela aspectos e interioridades hasta el momento muchos de ellos desconocidos y que explican mejor los avatares de esta España en el cambio de siglo del 18 al 19. Fernando VII era un personaje más complejo de la que nos pueda parecer y eso resulta de la lectura de la obra. Así lo describe, para elogiarlo, un embajador francés o el embajador francés en 1807 y lo cita el profesor Laparra. Afecta indiferencia y una especie de simplicidad. Pero tendrá energía si hace falta. Se ve forzado a disimular para evitar persecuciones.
Nos acompaña esta noche en la linterna desde los estudios de la cadena COPE en Alicante, Emilio Laparra. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto tiempo le ha llevado a conocer a un rey íntimamente?
Pues realmente bastante tiempo. No sería capaz de precisarlo, pero yo creo que en torno a 15 años.
15 años. Así, de saque, le pregunto. Claro. ¿Fernando VII era un tirano?
Sí. Tal vez esa podría ser una palabra que lo calificara. Fue un rey, algo más que un rey absoluto. En realidad no fue un rey absoluto como lo fueron los del siglo XVIII, XVII, etcétera, sino que fue un monarca que trató de imponer su voluntad en todo momento. Uh-huh. Esto ya lo dijo el profesor Artola hace tiempo. Sí. Y bueno, pues podríamos calificarlo en consecuencia de tirano. Me parece que es correcta la calificación.
¿Desde cuándo es el deseado y desde cuándo es el detestado?
Fernando VII fue el deseado para los españoles ya cuando era príncipe de Asturias y sobre todo a partir de 1806, que es cuando entra en crisis fundamentalmente el sistema que había creado Carlos IV junto con Godoy, a partir de 1806 empieza a ser el príncipe inocente, libre de toda tacha, uh-huh, lleno de virtudes, etcétera. Con la Guerra de la Independencia se convierte en el monarca virtuoso y alabado por todos los españoles. Era necesario disponer del monarca como aglutinante de todos los españoles para luchar contra Napoleón. Y a partir de ese momento se consolida una imagen muy, muy, muy favorable de Fernando VII. Costó trabajo deshacer esa imagen y sobre todo entre la masa de la población española. Es verdad que los liberales a partir de 1814 ya comienzan a detestarlo, pero la masa de los españoles no. Y hasta final de sus días, Fernando VII es un rey querido.
¿Y por qué su único punto fuerte es ese fervor de los súbditos? ¿Por qué?
Esa es una buena pregunta que habría que resolverla con muchas palabras, ¿no? Pero yo creo que tal vez es el único punto fuerte de Fernando VII, esa creencia hacia él de la población. En todo lo demás, Fernando VII no aparece como un monarca especialmente positivo, podríamos decir. ¿Por qué fue ese? Yo creo que fue precisamente porque fue el monarca que estuvo en el momento oportuno, que fue la Guerra de la Independencia, uh-huh, y hubo necesidad de crear ese nexo, como decía antes, de unión de los españoles para luchar contra el mejor ejército del mundo. Por eso. Esa es mi tesis para explicar esta cuestión.
Utilizando un término de la actualidad, ¿era un populista?
En gran medida, sí. Evidentemente yo no soy partidario de utilizar ese término para aplicarlo a Fernando VII, ya. Pero bien, nos entendemos cuando utilizamos este término, y sí, sí, era bastante populista. Tenía esa tendencia a la campechanía propia de la dinastía. Fue un hombre que participaba en las diversiones populares con una cierta asiduidad. Iba, por ejemplo, por Madrid al teatro, se paseaba por la calle, iba al Paseo del Prado, paseaba por el Paseo de las Delicias con bastante frecuencia. Naturalmente, las corridas de toros no se perdía una. Es decir, era un hombre que sí que estaba al lado de la población.
¿Era un tipo prudente o era un tipo osado?
Más bien, complicado. complicado. Era un individuo muy prudente, pero yo creo que no habría que calificarlo como prudente en las ocasiones en las que voy a decir, sino que más bien era un individuo retraído cuando las cosas se le ponían mal. Sin embargo, era tremendamente osado cuando tenía todo a su favor.
¿Y conspiraba contra su padre, Carlos IV? Porque el motín de Aranjuez es un segundo golpe de Estado contra su padre, ¿o no?
El motín de Aranjuez es el primer golpe de Estado que hace...
¿El segundo es en Bayona o qué?
El segundo es en 1814, cuando regresa del exilio en Francia, y en Valencia organiza todo el sistema, el famoso decreto del 4 de mayo, que acaba con el sistema constitucional. Son dos golpes de Estado estos, y un tercero que intentó en 1822, en el cual fracasó. En los dos primeros triunfó y los dos fracasó, pero vamos, fue contra su padre, sí, contra la ley.
Era un golpista.
Era un golpista, sí, sí, lo calificamos así, sí.
Porque la conjura del Escorial, profesor, ¿no fracasa del todo porque deriva en el motín de Aranjuez, o es también un golpe primero fracasado?
Es un golpe primero fracasado. No sabemos hasta dónde nos podría haber llevado la conjura del Escorial, porque fue descubierta antes de su desarrollo. Ya se sabían muchas cosas, claro, cuando le aprendieron los papeles de que disponía Fernando VII, pues se supo entonces muchísimas cosas, ¿no?, de lo que pretendía hacer. Pero, claro, lo cortaron en el momento anterior a la puesta en práctica. La puesta en práctica de la conjura del Escorial fue el motín de Aranjuez, efectivamente.
Usted también ha hecho la biografía de Godoy. ¿Qué tiene en común Godoy y Fernando VII?
Nada, eran enemigos radicales. Sí. precisamente una de las bestias negras, y además durante toda su vida una obsesión de Fernando VII, fue Godoy. Lo que pasa es que Godoy vivió más años que Fernando VII, pero... Sí, sí, fueron enemigos radicales. Y a Godoy tampoco le cayó nunca bien Fernando VII. La enemistad, el enfrentamiento entre ambos es patente desde el primer instante.
Se echa en manos de Napoleón para echar a su padre, ¿no?
Bueno, sí, pero también su padre se había echado en manos de Napoleón para mantenerse en el trono. Es decir, a la altura de 1807... principios de 1808, pero vamos, finales de 1807, todo el mundo busca a Napoleón como el soporte, la garantía para mantenerse en el trono. Tenga en cuenta que en ese momento en Europa los tronos estaban todos tambaleándose como consecuencia de la embestida napoleónica, ¿no? Y entonces aquí no había más remedio que llevarse bien con Napoleón. Carlos IV y Godoy tratan de satisfacer las exigencias de Napoleón, porque era la manera de mantener la monarquía, y en cuanto a Fernando VII, que ya está conspirando contra su padre, pues busca el apoyo de Napoleón precisamente para conseguir acabar con el gobierno de Godoy. La excusa era acabar con Godoy, pero la realidad era que si acababan con Godoy, acababan con Carlos IV.
Javier.
¿En algún momento, profesor, Fernando VII pensó seguir verdaderamente la senda constitucional trazada en 1812, o nunca se le pasó por la cabeza, aunque lo dijera?
En mi opinión, nunca. Fernando VII fue un hombre que rechazó de plano todo todavía constitucional. ¿Por qué? Porque él no podía concebir, y esta es una idea muy arraigada en él, él no podía concebir eso de la participación en política. La política era una cosa del monarca, era un atributo del rey, y no lo podía delegar, y en consecuencia él jamás consideró posible una constitución, y menos aún la de 1812, que era una constitución como él la calificó en repetidas ocasiones de constitución republicana, porque reducía considerablemente las atribuciones del monarca. No, no, yo creo que jamás, jamás. Y esa famosa frase suya, marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional, fue una frase lanzada a la galería. Uno de los tantos recursos propagandísticos de Fernando VII, que por cierto en esta materia fue un maestro, pero de sinceridad absolutamente nada.
Dices en el libro que los liberales sostienen que al abdicar en Bayona, al abdicar Fernando VII en Bayona, la tradición histórica de la dinastía del derecho divino de los reyes quiebra. Entonces Fernando VII es proclamado rey en las Cortes. ¿Eso, ese hecho de que fuera un rey constitucional, entorpeció la revolución?
No, claro, de nuevo la pregunta tiene muchos matices. No entorpeció la revolución porque era un acto revolucionario. Eso en sí es un acto revolucionario, es más. Eso lo hacen las Cortes de Cádiz en el primer decreto que aprueban las Cortes de Cádiz, que fue el mismo día en que se constituyen las Cortes de Cádiz, el 24 de septiembre de 1810. Ese mismo día, en el decreto número 1, declaran que el rey de España es Fernando VII porque esa es la voluntad mayoritaria de la población. Y los propios diputados, que se consideran representantes de la nación, proclaman rey a Fernando VII por voluntad de la nación, es la voluntad general, ¿eh? Entonces, es la idea jusracionalista, ¿no? Entonces, y ese es el primer acto de la revolución. Y de hay un problema.
Entonces, de otro modo, el ser rey constitucional le facilitó desmontar la Constitución del 12.
Bueno, no solamente eso, sino también porque las fuerzas anticonstitucionales eran considerables en España, por otra parte, sí. y además porque la Constitución de 1812, en realidad, esto ya lo demostró Joaquín Varela, sí. Suances Carpeña, la Constitución de 1812 era inviable en ese momento, demasiado avanzada, podríamos decir.
¿Demasiado avanzada para el tiempo en el que estaba España?
Podríamos decirlo así, sí. No cuadra con la Constitución británica, bueno, la Constitución no escrita británica no cuadra con las constituciones francesas, etcétera, iba mucho más lejos.
Pero lo que se escribe en esa Constitución está en la línea de lo que se ha escrito en Norteamérica unas décadas antes, ¿no?
Es que Norteamérica tiene otra realidad. Norteamérica no tiene monarca. En Norteamérica no hay monarquía. En consecuencia, eso que vale para América no vale para España, porque hay un rey. Y esa es una diferencia sustancial.
Y en 1820 se le pudo haber frenado y reconducido la situación. Todavía no estábamos a tiempo de hacerlo.
Bueno, los liberales es lo que pensaron. con bastante ingenuidad creyeron que el rey podía ser constitucional, pero se demostró clarísimamente que no. Y es más, y eso creo que lo demuestro yo en el libro, desde el mismo día en que Fernando VII jura la Constitución, el marzo de 1820, al día siguiente ya está conspirando para acabar con la Constitución, ya está potenciando la creación de partidas armadas para luchar contra la Constitución. Es decir, él en modo alguno la defiende ni pretende que se mantenga.
Javier.
¿Y qué imagen tenía Fernando VII en el exterior?
Mala. Fernando VII, a partir de 1814, fue un rey muy, muy denigrado en el exterior. Hay abundantísimas pruebas, la prensa británica, la prensa francesa, la alemana incluso, etcétera, y eso que la alemana era mucho más más conservadora. Era un rey mal visto. ¿Por qué? Porque en 1814, en lugar de hacer lo que hizo Luis XVIII en Francia, que fue, efectivamente, acaba con la revolución, pero establece un régimen político basado en una constitución otorgada por el monarca, que le da mucho poder al rey, permite cierta participación en política y asume determinados principios, determinadas conquistas, sobre todo de carácter económico y social, de la revolución. Pero es que Fernando VII hace todo lo contrario. Fernando VII rechaza tajantemente todo lo que huele a constitución, rechaza toda participación política y todo atisbo constitucional. Y encima, y esto es lo que llamó mucho la atención en Europa, practicó una dura represión, pero ya desde 1814, ya desde el primer momento. Claro, eso fue muy mal visto en Europa y a partir de entonces su imagen fue de mal en peor.
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Emilio Laparra, autor de este libro premiado con el 31º Comillas, Fernando VII, un rey deseado y detestado. Su investigación es sobre lo que pasó, pero yo le pregunto por lo que podría haber pasado. El reinado de Fernando VII marca los dos siglos siguientes de la historia de España.
Yo creo que hay muchos elementos que sí.
Condiciona lo que pasa después, el siglo XIX, el principio de la mitad del XX.
Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que si Fernando VII no practica este sistema al que nos estamos refiriendo hace un momento, de represión, de negación de toda participación en política, etcétera, España hubiera podido adoptar un camino similar al de la Francia de la Restauración. Yo no sé si con movimientos revolucionarios más o menos duros, más o menos fuertes o más o menos convulsos, pero hubiera podido avanzar en una línea. Y sobre todo, España pierde con Fernando VII un capital humano extraordinario, con el exilio de los liberales y de los afrancesados. Ahí perdimos lo mejor de nuestra clase política, diríamos, si es que vale esta expresión que no me gusta mucho. Y
la ausencia de los mejores que luego escribió Ortega.
Efectivamente.
Ya empezó ahí la ausencia de los mejores.
Ahí tenemos una ahí Fernando VII cometió un fallo gravísimo, si es que lo calificamos en términos morales.
Pues recomendamos este libro de Emilio Laparra, que nos ha traído esta noche Javier Redondo. Hemos conversado con su autor, con el profesor que ha realizado esta biografía de Fernando VII, un rey deseado y detestado, 31º Comillas, que ha editado Tusquets. Profesor, ha sido un placer volver a charlar con usted en La Linterna y que tenga mucho éxito. Y gracias por estar con nosotros esta noche.
Y para mí con ustedes.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Y gracias al compañero Quique Sánchez, compañero técnico de la COPE en Alicante, que nos ha ayudado en este ratito de La Linterna.